capítulo 2, Daniel capítulo 2, terminamos el capítulo 1, esos estudios están guardados, que si pueden buscarlo, allí están. Y vamos a comenzar leyendo el pasaje. Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó a llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Versículo 4. Entonces los caldeos hablaron al rey en arameo: oh rey, viva para siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros le declararemos la interpretación. Versículo 5. El rey respondió a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán mis regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Versículo 7. Respondieron ellos por segunda vez: refiera el rey su sueño a sus siervos y declaremos la interpretación. Respondió el rey: ciertamente sé que quieren ganar tiempo, porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes, porque se han concertado para hablar delante de mis palabras falsas y perversas, y hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Versículo 10. Los caldeos respondieron al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, puesto que ningún gran rey o gobernante de jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Versículo 12. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y dio orden de que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Versículo 14. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y preguntó a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioc informó que Daniel sobre el asunto. Versículo 16. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una revelación, en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es el quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo, el escondido, conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora en él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que ha habido y perdido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vamos a parar ahí, hasta el versículo 23, vamos a ver si podemos cubrir hasta ahí. Recordamos que el capítulo 1 de Daniel fue una introducción del libro de Daniel, como todos estuvimos en la pasada semana. ¿Qué vimos ahí? Vimos que Dios en su gracia soberana puso a este muchacho Daniel, de unos 17 años posiblemente, en el palacio del rey, en una situación muy difícil. Y Dios lo había llevado allá como cautivo a Babilonia y específicamente a servir en este palacio. Y allí pasaron varias pruebas y varias situaciones difíciles y finalmente fueron puestos al servicio del rey. Y todo esto fue por el decreto del Dios soberano de la Biblia. Recuerden que este libro no es acerca de Daniel. De hecho, este libro no es de acuerdo a los fines de los tiempos. Este libro es acerca de Dios y de los planes de Dios. Y así hay que entenderlo. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos quién es el Dios de la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros, así como confió Daniel y sus amigos, nosotros confiemos en los planes que tiene Dios. No importa la situación en la cual nos encontremos. Ya vimos que del lado divino, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurre y todo lo que ocurrirá, ya están en el decreto de Dios, ya sea que Dios lo ha permitido o Dios lo ha creado, Él lo está usando para su plan divino. Y del lado humano, ¿para qué? Para que nosotros entendamos, conozcamos cuál es el plan de Dios, su carácter y naturaleza, para que nosotros confiemos en el Dios de su palabra. Así que Daniel capítulo 2, empezamos ahí, ya lo leímos, y el capítulo 2 es una torre de profecía en el canon bíblico. De hecho, es ningún otro capítulo en la Biblia cubre más profecía que el capítulo 2 del libro de Daniel. ¿Por qué digo esto? Este capítulo 2, Daniel cubre las profecías desde el momento que las recibe y las escribe, aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, y se extiende hasta la eternidad futura. O sea, que también cubre nuestro tiempo presente, y esto es magnífico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a confiar más en Dios a través de su perfecta revelación. De hecho, el capítulo 2 de Daniel enfatiza en el tema central del libro de Daniel. Cuando estudiamos un libro, queremos estudiar, queremos saber cuál es el tema central de este libro. Si estás en un seminario, el profesor te va a preguntar, ¿cuál es el tema central de este libro? Y más vale que le diga el tema correcto. ¿Ok? ¿Cuál es el tema central del libro de Daniel? El tema central es el Dios soberano sobre las naciones. El Dios soberano sobre las naciones. Todas las naciones, pasado, presente y futura, están bajo el control del Dios soberano. Entonces, ¿cuál fue la intención del autor humano? Reconocemos que la Biblia tiene dos autores, el autor divino y el autor humano. El autor humano aquí fue Daniel. ¿Cuál fue la intención? Porque si buscamos la intención del autor humano, vamos a entender el propósito por el cual escribió. Y aquí la intención del autor humano de Daniel fue animar al pueblo de Israel, que se encontraba en ese momento en el cautiverio, a que confiaran en los planes de Yahweh y tuvieran paz en su vida, aún en medio del cautiverio, que Dios iba a cumplir sus planes tal como lo había revelado. Y de la misma manera, este libro lo hace lo mismo con el pueblo de Dios en estos tiempos. ¿Quién es el pueblo de Dios en este tiempo? La iglesia. Nosotros. ¿Para qué? Para que nos anime a nosotros a conocer el plan de Dios, conociendo el carácter de Dios, conociendo la naturaleza de Dios, para que no importa bajo la situación que nos encontremos, sea enfermedad, sea problema, sea lo que sea, podamos confiar en el carácter y la naturaleza de Yahweh, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron? No hay ninguna diferencia en el tiempo que se escribió al tiempo contemporáneo. La idea sigue siendo la misma. Dios es el Rey soberano sobre todas las naciones y nosotros hemos de confiar, ejercitar nuestra fe en este Dios poderoso. Y esto es un rico pasaje que vamos a estudiar. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y lo vamos a dividir en dos partes. Del 1 al 35 vamos a ver el sueño del rey, y del 36 al 49 la interpretación del rey. 1 al 35, el sueño del rey, y número 36 al 46, la interpretación del rey. Comencemos con la primera parte Daniel 2:1 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. En el segundo año, ¿cuándo es esto? Recuerden que nos encontramos en el año 602 antes de Cristo, 602 años de Cristo, y recuerden que el calendario babilónico nunca contaba el primer año del rey. En el año, depende del comentarista que sea, te dicen 602 a 605, no vamos a ser tan dogmáticos en eso, dependiendo de algunos comentaristas. Y Daniel, para este entonces, cuando comenzamos aquí el capítulo 2, versículo 1, ya ellos terminaron los 3 años de la academia, pues posiblemente Daniel tendría algunos 19 o 20 años aproximadamente. O sea, un jovencito, como decían aquí nosotros hoy día, un teenager, jovencito. Y ya se habían graduado de la Academia Babilónica con altos honores. Se graduó Daniel, ¿verdad? Como vimos, en ciencias, artes, lenguajes, matemáticas, derecho internacional y todo eso. ¿Y qué ocurrió en ese año? En el año 602 a.C., el rey Nabucodonosor tuvo sueños y se turbó su espíritu que no podía dormir. Vean que sueños, aquí me pareció curioso, sueños ahí se encuentra en plural. Pero cuando Daniel interpreta el sueño, lo interpreta en forma singular. Entonces, no sé qué habría pasado. Posiblemente el rey estuvo soñando toda la noche el mismo sueño. Pero fue cuando Daniel interpretó, era un solo sueño en particular. Y el rey no podía dormir por este sueño. ¿Por qué él estaba tan preocupado por el sueño? ¿Por qué estaba tan preocupado? Recuerden que para estos tiempos, especialmente en estos países paganos, en Mesopotamia y muchos países adyacentes, era muy común de que ellos creían que sus dioses paganos se comunicaban a través de sueños y visiones. Se comunicaban a través de sueños y visiones, especialmente a la realeza, a los reyes. Y entonces, de hecho, hoy día en el presente, no interpretamos los sueños así, pero hay mucha gente, no sé si ustedes lo saben, hay mucha gente que le pone mucha atención a los sueños y a las visiones. Mucha atención hacia eso. Constantemente. Conozco gente que están obsesionados con eso. Y simplemente pensando bien yo el otro día, un sueño que tú sueñas no significa nada. De hecho, lo más bien puede ser una expresión borrosa de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque a veces soñamos una cosa que uno se levanta, me quiero arrepentir, Señor, ¿qué es esto? ¿Sabe? Así que los sueños no significan nada. Para hay personas que siguen con los sueños y visiones. No, la razón por qué esto ocurrió, ya mismo se lo vamos a explicar, pero dentro del contexto cultural era algo histórico donde los reyes recibían sueños y creían que los dioses paganos se comunicaban a través de ellos. Entonces, al punto que los babilonios, era tan importante esto, que los mismos babilonios habían puesto en el gobierno un departamento especial, imagínate, el Ministerio del Interior para interpretación de sueños. Así de importante era, y habían gente especial en ese área. Observen el versículo 2. Entonces el rey mandó a llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos. ¿Quiénes eran estos? Los magos eran los que tenían conocimiento en los misterios sagrados y ciencias ocultas. Estaban envueltos en el ocultismo. Los encantadores, Reina Valera lo traduce, los astrólogos, eran los que se dedicaban a contemplar los cielos y buscar señales en las estrellas con el propósito de predecir los sucesos, tal como vemos en Isaías 47:13. Y estos también estaban involucrados en el ocultismo. Los caldeos, que ya lo vimos anteriormente, en mayor parte de la Biblia, caldeo se refiere a la parte étnica cultural de Babilonia, pero aquí en este contexto tiene un significado diferente y se refiere específicamente a una clase élite de hombres sabios que contaba el rey a su disposición. Así que depende del contexto, va a tener su significado. ¿Y para qué vinieron estos especialistas? Continúan su estudio del versículo 2. Para que le explicaran al rey sus sueños, vinieron pues y se presentaron ante el rey. Nuevamente, ellos eran los expertos en esta materia. Ellos eran los únicos que podían supuestamente interpretar esta clase de sueño. Y entonces el rey decide decirle su preocupación, viene el versículo 3. El rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y observen lo más asombroso que ocurre en el versículo 4. Esto es, cuando leemos en el castellano, en el español, no nos vamos a dar cuenta. Pero hay un cambio en este pasaje y hay un significado de ese cambio. ¿Qué es lo que sucede? O sea, en el versículo 4, entonces los caldeos hablaron al rey en arameo. ¿Qué ocurre aquí? A partir de la segunda parte del versículo 4, del capítulo 2, hasta el capítulo 7, versículo 28, Daniel deja de escribir en hebreo y comienza a escribir ¿en qué lenguaje?
Arameo.
El lenguaje arameo era un lenguaje semítico que estaba relacionado con el lenguaje hebreo y también con el fenicio. En los tiempos de Daniel, el arameo era la lengua franca en el mundo de los negocios y la política internacional, así como lo es el inglés hoy día. El inglés es el idioma oficial de negocios a nivel internacional y también el idioma oficial en los en la política internacional. Pues así era el arameo. Entonces, ¿por qué Daniel cambia de idioma de uno nacional hebreo a uno internacional que es el arameo? Porque de la misma manera que Dios tiene un plan para los judíos, Dios también tiene un plan para los no judíos. ¿Quiénes son los no judíos? Los gentiles. Los gentiles siempre estuvieron en la mente del Señor. Siempre. Y entonces, si queremos que las naciones entiendan el plan de Dios, hay que escribirlo como en un idioma que las naciones cerca lo pudieran entender. Y ese fue el arameo. Los gentiles, esos somos nosotros, los no judíos. Y recuerden, nuevamente, cuál es el tema central de Daniel: el Dios soberano sobre las naciones. Entonces, él va a comunicar este mensaje a todas las naciones. Así que esta parte es en arameo. ¿Y qué fue lo que hablaron en arameo? Segunda parte del versículo 4. Oh rey, vivo para siempre, cuenta el sueño a su siervo y nosotros le declararemos la interpretación. Una nota aparte, estaba buscando y estudiando, vi que muchos arqueólogos han encontrado un sinnúmero de manuales en toda esta zona, manuales de interpretación de sueños. Eso era algo serio en el mundo pagano, en Mesopotamia. Han encontrado un sinnúmero de manuales para interpretar estos sueños. Y déjenme hacer otra nota para no continuar. Yo lo dije anteriormente para los que están reunidos hoy. Ya Dios no habla por sueños y visiones. Ya Dios no habla por sueños y visiones. La única manera que Dios nos habla hoy día, ¿cuál es? A través de su palabra. A través de su palabra. Estos sueños, estas visiones ocurrieron en un proceso muy importante que se conoce como la revelación progresiva, cuando se comenzó a leer, a escribir la Biblia, hasta que se finalizó al final del primer siglo, en el año 96 después de Cristo, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis. Una vez cerrado ese último libro, tenemos todo el canon bíblico y, como nos dice Pedro, ya no necesitamos milagros o revelaciones, sino que tenemos algo más suficiente para conocer sobre la vida y la piedad, que es la palabra de Dios. Así que cuando alguien le diga por ahí que tuvo un sueño y Dios me dio ese sueño, mire, eso es un disparate. Dios no opera de esa forma. ¿Ok? Dios no opera en este momento. Recuerde que estamos en la revelación progresiva. Se está escribiendo el canon bíblico. Quería hacer esa nota porque nosotros aquí somos una iglesia cesacionista, donde creemos y entendemos que ya Dios no se comunica por sueños y visiones, que sino Dios continúa comunicándose con nosotros por medio de su revelación, los 66 libros de la Biblia. Entonces, fuera de esa cita, pero en este tiempo Dios usó esta forma de comunicar el mensaje. Entonces, ven ahí cómo estos hombres sabios, mira cómo le dicen al rey. Ellos le dicen, ok, rey, cuéntanos, díganos el sueño. Así como un buen médico le pregunta primero al paciente cuál es el problema o cuáles son los síntomas, estos hombres hacen lo mismo con el rey, no son bobos. Y le dicen al rey, dinos cuál es tu sueño. Pero vean que Nabucodonosor tampoco es otro bobo. Y él no le dice el sueño para que no inventen cualquier cosa. De hecho, él lo lleva a otro nivel, sino miren lo que dice y le dice la verdad, que si no le dicen la verdad de su sueño, ¿qué va a hacer él? Los va a matar. Versículo 5. El rey respondió a los caldeos, mis órdenes son firmes, si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombro. La situación toma otro rumbo. ¿Vieron? Se pone la situación muy difícil, seria. ¿Por qué? Porque si estos supuestos sabios no le dicen el sueño tal como es, y luego la interpretación correcta, el rey los va a matar. Imagínense la gran sorpresa que se han llevado estos hombres. Imagínense. Y vean qué clase de muerte. Que dicen descuartizados. En el hebreo, desmembrados. Le va a sacar las piernas, las manos, los dedos, en pedacitos. Que nos muestra el corazón de este rey. De hecho, esta orden de muerte era uno de los métodos en ese tiempo que había sido inventado y creado por los asirios, esta forma de matanza. Y vean que no solamente a ellos, sino que también, al final del versículo 5, a sus casas serán reducidas a escombro. Sí, sabemos que sus propiedades físicas van a destruirlas también, pero aparte de su casa, se está refiriendo también a quién, a todos sus familiares. Madre, hijo, hermano, todos los que estén en la casa lo iban a ejecutar de la misma manera. Así que la situación se había puesto en una situación bien, bien difícil. Recuerden que Nabucodonosor era un rey bien malvado. Uno de los reyes en la historia humana más malo que ha existido ha sido este rey Nabucodonosor. De hecho, ven, han visto, cuando lleguemos al capítulo 3, que quería hacer el rey, quería quemar en fuego, en el horno de fuego, a estos jóvenes porque simplemente no se levantaron a adorar la imagen que habían hecho. Era un rey terrible, malo. Entonces, vean cómo el rey le exige, la exigencia del rey en el versículo 6. Pero si no me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Pero hay un gran problema, que estos hombres no tienen ni la menor idea de lo que el rey soñó. Ellos son los supuestos sabios que se lo saben todo, pero en realidad ellos están ahí como, ¿qué rayos soñó él? Esto nos van a matar. Pues no sabemos, no tenemos ni la mínima idea. Vean ahí el versículo 7. Respondieron ellos por segunda vez, refiere al rey su sueño a sus siervos y declaremos la interpretación. Nuevamente nos dicen que aquellos no tenían ninguna idea de lo que había soñado el rey. De hecho, ahora están condenados de la peor muerte. Y nuevamente el rey no es bobo. El rey se da cuenta de que ellos no sabían el sueño. El rey sabía que eran una manga de charlatanes. Versículo 8 dice, respondió el rey, ciertamente sé que quieren ganar tiempo, porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes, porque se ha concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas, y hasta que cambie la situación, por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. El rey se las puso bien, bien difícil, bien difícil. Aquí ganar tiempo significa que estaba extendiendo el tiempo más allá de lo que requería la situación. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos sabían lo que el rey había soñado. Y ya el rey estaba perdiendo la paciencia. O me dicen o lo descuartizo. Ya, usted decide. Entonces, finalmente, ¿cómo responden estos supuestos hombres sabios al rey? ¿Le dicen la verdad? Por lo menos le dijeron la verdad al rey. A ver si el rey tiene algún tipo de compasión y se compadece y los perdona. Le dicen la verdad, versículo 10. Los caldeos respondieron al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante, o ningún mago encantador caldeo. Lo que el rey demanda es difícil, no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no están entre los hombres. Estos hombres dijeron la verdad absoluta al rey. ¿Por qué estos hombres no podían decirle el sueño al rey? Porque era algo imposible. Era algo imposible, era algo que estaba fuera de la capacidad humana interpretar el futuro al rey. De hecho, estos hombres estaban involucrados en el ocultismo. Pero ninguno, ni un ángel, ni el diablo, ni los demonios, ni ninguna persona humana, nadie conoce el futuro excepto una sola persona. ¿Quién es ese?
Dios.
Dios. Nadie conoce el futuro. Y el ser humano pierde el tiempo en tratar de conocer el futuro. Algo imposible. Algo que solamente Dios únicamente sabe. De hecho, es un negocio redondo para aquellos que leen cartas, ¿verdad? Están llenos estos sitios. Vente que te voy a leer el futuro. Te voy a leer la mano. Y te voy a decir tu futuro. Disparate, le están diciendo. Mentiras. Porque el único que puede revelar el futuro es el único, el creador del tiempo, que no existe en el tiempo, pero lo conoce y lo puede interpretar, es Dios. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Pero sea lo que sea, sí podemos saber que Dios sabe lo que va a pasar mañana y podemos confiar por medio de su palabra que cualquier cosa que suceda, sea buena o sea mala, vamos a descansar en sus promesas fielmente. Así que estos hombres le contestaron que la verdad. Porque lo que le va a decir el sueño, y lo vamos a estudiar, estamos hablando todo el plan futuro que Dios tiene para las naciones. Entonces, ellos le dijeron la verdad: no hay nada ni nadie que pueda saber el futuro, que era el sueño del rey. Dice: y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no están entre los hombres. ¿Quién es el único que puede saber esto? Solamente el Dios Todopoderoso, el Adonai, Yahweh, el autoexistente, el Eterno, el Creador, puede conocer el futuro. Solo el Creador del futuro, solo Él conoce el futuro y es lo único, es el único quien puede controlar el futuro. Y estos hombres le dijeron la verdad. Ellos reconocieron que solo un poder sobrenatural podía solucionar el problema. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? Versículo 12. Explotó. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció y en gran manera dio la orden a que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y estos dos verbos en el hebreo son enfáticos. El rey está sumamente indignado y grandemente enfurecido. Nabucodonosor botaba fuego por la boca de furia y profundo enojo al punto que dio la orden inmediata que mataran a todos los sabios. Pero esto hay otro, ahora se crea otro problema. ¿Por qué? ¿Quién estaba dentro de este grupo? Aunque no estaba aquí presente.
Daniel.
Daniel, el joven Daniel. Vean ahí en el versículo 13, observen el versículo 13. Y se publicó el decreto que mataran a todos los sabios y buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Recuerden que Daniel y sus amigos desconocían de todo esto. Imagínense, para nosotros poder entenderlo de la manera que le pasó a ellos, que nosotros, hoy día, el presidente de los Estados Unidos publica un edicto que diga: todas las personas que hablan en español serán ejecutadas. Tú no has escuchado el edicto, llegas a tu casa y llegan dos agentes a buscarte. Sí, buenas tardes. Sí, usted está arrestado, lo vamos a ejecutar porque usted habla español. Usted se queda, ¿cómo? Así mismo le pasó a Daniel. Van a buscarlo. Pero, y vente que vas a ir ante el rey, te vamos a ejecutar. Pero, ¿qué está pasando? Entonces, así mismo le pasó a Daniel y sus amigos. Otro punto a reconocer aquí es, ¿quién está en control de todo lo que está pasando? Ya sabemos que es Dios, ¿verdad? Observen cómo Dios utiliza todos los eventos para cumplir sus propósitos divinos. En este momento, Daniel no sabe lo que está pasando. Pero Dios, del lado divino, sabe lo que está ocurriendo. Porque está llevando a cabo su plan soberano. Y observen, Daniel, ajeno de todo lo que está pasando, de la perspectiva humana, vean cómo él responde ante esta situación. Realmente, Daniel no sabe lo que está pasando. ¿Cómo respondió Daniel? ¿Enojado con furia? ¿Se puso a pelear con las autoridades en la puerta? ¿Se fue en contra de las autoridades? ¿Perdió el control de su comunión? ¿Hizo una demostración en contra del gobierno? ¿Contra el presidente? Observen cómo respondió Daniel en el versículo 14. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Vean las cualidades morales y espirituales de este joven, tal vez 19 o 20 años, cómo se expresa, cómo se comporta. Habló con discreción y sensatez. En el hebreo habló con palabras prudentes, palabras sabias, palabras apropiadas para el momento. Arioc. ¿Quién era Arioc? El texto dice que capitán de la guardia, pero estaba estudiando esta palabra, literalmente significa, ¿sabe?, del hebreo, verdugo. El capitán de los verdugos es una mejor traducción. Y Daniel se le para al frente al capitán de los verdugos. Y miren cómo le contesta. Mira cómo se comporta. ¡Wow! Hermanos, esto es no solamente su comportamiento, vean la valentía de este joven piadoso. Ante todo esto, Daniel nunca pecó. Al contrario, mostró que humildad, como nos enseña Tito 3:2, que siempre seamos amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El otro día alguien me preguntó, qué pena que no está aquí hoy, que si estás escuchando, sabes quién eres tú. ¿Cómo respondemos ante una situación cuando alguien, como cristianos, alguien nos hace un mal o nos provocan? ¿Cómo respondemos nosotros? La cual yo le respondí, respondemos como respondería el Señor Jesucristo. En humildad y mansedumbre. En humildad y mansedumbre. Claro, esto no quiere decir que si somos atacados, eso es otra cosa. Es una defensa propia y debemos defendernos propiamente. Pero por X y razón alguien nos dice algo en contra de nosotros, o nos dicen una palabra, una palabrota, o en cualquier sitio que toman el lugar, o uno debe responder como humilde y mansamente. No se ponga a pelear con la persona allí, en frente de la fila. Deje lo que pasa. Sí, tranquilo, no pasa nada. Miren cómo respondió Daniel ante el verdugo del rey, con humildad y con las palabras claves. Aún en esa situación, no importa cuál sea la situación, así sea que trata de mal, como respondemos, como hace aquí Daniel, mostrando mansedumbre para con todos los hombres, en humildad y mansedumbre. ¿Y qué fue lo que le preguntó al jefe de los verdugos? Versículo 15. Y preguntó Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan rigoroso el decreto del rey? Y Arioc informó a Daniel sobre el asunto. ¿Qué hizo Arioc ante la humildad y la manera sabia y prudente, tal como se comunicó Daniel? Vemos que de la boca de Daniel inmediatamente salió la palabra buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a lo que escucha, Efesios 4:29. El texto no nos lo dice, pero posiblemente Arioc se quedó impresionado ante la actitud, el comportamiento y las palabras de este joven humilde, en mansedumbre, y quedó: yo te voy a hacer una cita con el rey, no te preocupes, vamos a ir donde el rey. Y allí hizo todos los arreglos pertinentes para que Daniel tuviera una audiencia con el monarca, con el rey. Y observen el paso de fe que muestra Daniel ante el rey en el versículo 16. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación. Con mucha calma, mucha templanza, mucha humildad, seguridad, calma. ¿Él estaba nervioso? Calma, paciencia. Le pide más tiempo al rey. No se olviden que el rey estaba que botaba chispa. Estaba furioso. Aún así, Daniel, una buena representación de un buen hijo de Dios, responde de una forma bíblica en humildad. Y vean la fe de este jovencito. Él sabía, o pudiera que no, que Dios lo podía ayudar en esta situación tan difícil. Le dice el rey: deme un tiempo. Y ya mismo le declaro su sueño. Él también sabía que Dios no siempre ayuda a uno de la manera que uno quiere. Él sabe las dos. Él sabe las dos cosas. Igual así, Daniel confía plenamente en la soberanía de Dios. Él conoce que este rey ha sido puesto aquí por el soberano. Entonces, ya sea que Dios me ayude o no me ayude, lo que me queda es confiar en plena fe en la voluntad de Dios. Y pidió tiempo. ¿Qué hace en el versículo 17? Hermanos, qué ejemplo para nosotros. Buscó a sus amigos y todos, ¿para qué? A tirarse de rodillas a orar. Vean el versículo 17. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. ¿Para qué? Versículo 18. Para que pidiera misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Daniel fue a buscar apoyo en otros creyentes para irse a clamar a Dios en oración. ¿Qué ejemplo para nosotros como iglesia, hermano, verdad? ¿Qué nosotros debemos de hacer como creyente cuando estamos bajo una situación difícil en nuestras vidas? ¿Qué? Oración, ¿verdad? Pero no tan solamente orar. buscar a otros creyentes, buscar a la iglesia, buscar a los ancianos. Pastor, póngame en oración, que estoy en una situación difícil. Como anciano en esta iglesia, me sorprendo de las pocas peticiones de oración que nos piden. Cuando estamos listos para orar, estamos ahí como listos para orar. Hermanos, cuando usted esté en una situación difícil, y van a llegar, si no la está pasando ya, porque ya viene y son ordenadas divinamente. Hermano, dice, sea positivo, no, estoy siendo positivo, van a llegar. Van a llegar. Confíe en la iglesia, busque a otros hermanos para que lo oren con usted. No sea un llanero solitario en la oración. Que no sepan, que no quieran saber cuál es el problema, eso es orgullo, hermano. Olvídese el orgullo. En nuestra vida cristiana es una vida pública. Porque hay hermanos que por orgullo no quieren determinar. Entre más específico, mejor en la oración. Búsquenlo. Miren lo que dice Daniel aquí. Voy a buscar a mi compañero y nos vamos a tirar de rodillas. Vamos a orar. ¿Orar por qué? Por las misericordias de Dios. Nos van a matar. Nos van a matar. Porque puede que Dios nos dé el sueño, puede que no. Imagínese usted en esa posición que va a ver. Yo estaría temblando. Pero él puso su fe. Si algo debemos aprender de este texto, de hecho, de esto se trata el capítulo 2, de la parte divina, del Dios soberano sobre las naciones, y de la parte de la humana, confiamos en ese Dios soberano. Y en sus planes. En sus planes. En todo esto, Daniel no sabía que era la herramienta que iba a utilizar Dios para sus planes eternos. Entonces, él se tiró a orar dependiendo totalmente de quién, de Dios. Hermanos, Dios nos va a poner en situaciones difíciles. ¿Escuchó? Dios, y yo prefiero decírselo para que usted esté entrenado y esperándolo, a que cuando le tome la sorpresa no sepa qué hacer, como está la mayoría de la gente. Dios nos va a poner en situaciones difíciles, en pruebas difíciles, ¿para qué? Y dolorosas, para que nosotros dependamos totalmente de Él. Totalmente de Él y exclusivamente de Él, de Dios. Y estas situaciones no nos gustan. Estoy 100% seguro que a Daniel y sus amigos no les gustó esa posición que él pasó. ¿Verdad? Pero Dios utiliza todos estos eventos para hacernos más dependientes del Señor. Casi siempre, mientras estamos bien, como decimos en Puerto Rico, estamos en las papas. Dinero entrando, trabajo entrando, salud, familia contenta. No olvidamos hasta de Dios. No olvidamos hasta de la gracia común de Dios. Y no es hasta que Dios nos pone una situación difícil, llegó el reporte del médico. Perdiste el trabajo. Tu marido se fue. Es que salimos corriendo en ese momento y nos tiramos de rodillas. Todo lo que está ocurriendo en el plan soberano de Dios está ocurriendo por una razón. Y el Señor va a permitir esta situación dolorosa para que, para atraernos hacia Él. Para atraernos hacia Él. Ahora, no las buscamos y tratamos de evitarla, evitando el pecado para no estar en la disciplina del Señor. Aún así, ellas llegan y tenemos que estar preparados para cuando ellos lleguen. Daniel y sus amigos experimentaron todo esto y no sabían lo que estaba pasando. Pero ellos respondieron como en fe. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué le pidieron? Versículo 18. Pidieron misericordia del Dios del cielo. ¿Por qué en arameo dirán Dios del cielo? Para que no se confunda con los dioses paganos creados por el hombre. Porque el único Dios vivo es el que está en el trono residiendo. Y entre una comunidad y religión pagana había que hacer esa aclaración bien clara. La misericordia del Dios del cielo, el único Dios que existe. Ellos sabían que en cualquier momento podían ser ejecutados por los otros sabios, pero diferente a los otros supuestos sabios, ellos fueron verdaderamente sabios y se tiraron de rodillas a clamar misericordia al Dios del cielo. En el hebreo, pedir compasión, a pedir favor. Y esa es la actitud de un verdadero creyente. Ellos sabían, entendían que ellos no se merecían las misericordias de Dios, aún así se las piden al Señor. Daniel y sus amigos reconocieron su impotencia como seres humanos. Reconocieron su debilidad. Y aún así se tiraron de rodillas a pedirle, a rogarle misericordias al Dios de misericordias. Igual nosotros como creyentes, hermanos. Cuando tenemos una dificultad, tenemos un problema, estamos pasando por una prueba bien fuerte. Queremos resolverla a nuestra manera. Yo sé más que Dios. Y voy a hacerlo así, no necesito a Dios. Y estoy hablando como cristianos, no hablando como gente que no son cristianas. Al momento que no quieres hacer la voluntad de Dios, ¿cómo era establecido? Es que quieres hacerla a tu manera. Cuando debemos, lo que debemos es reconocer que nosotros no somos nada. Nosotros somos polvo. Nosotros somos ceniza. Sin Dios, no somos nada y nada podemos hacer. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Traer nuestros pecados ante la cruz y pedir misericordia. Favor. Hermanos, cuando entendemos una perspectiva bíblica del carácter y la naturaleza de Dios en contrapuesto con nuestra naturaleza pecaminosa, aún como cristianos, esto nos humilla. Nos humilla. Porque creemos que no la sabemos toda. El orgullo se interpone. Cuando necesitamos pedir misericordias al Dios de misericordia. Y todo que tenemos nosotros es una expresión de misericordia de Dios. Estar aquí en esta mañana es una expresión de la misericordia de Dios. Porque lo único que todos nosotros nos merecemos es el castigo eterno del infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Nos da de su gracia salvadora y de su gracia común. Y a pesar de lo malo y orgulloso que somos, Dios nos da de su infinita misericordia. Dice el Salmo 136, 1 al 2. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuál fue la respuesta a la oración de Daniel? ¿Cómo respondió Dios cuando ellos reconocieron y pidieron verdaderamente de su corazón de estas misericordias? Versículo 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, según Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Dios contestó la oración de Daniel y sus amigos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que está con su oído atentamente inclinado, escuchando las oraciones de su pueblo. Y Dios siempre contesta nuestras oraciones. Dios siempre contesta nuestras oraciones. ¿Por qué oramos? Porque oramos, obviamente, es un mandato que el Señor nos llama a orar, ¿verdad? Orar sin cesar. Pero ¿sabe por qué en realidad oramos? Porque es un privilegio hablar con Dios. Es un privilegio hablar con Dios, con el Dios de los cielos, el Dios vivo. Es un privilegio. No solamente un privilegio, sino que también Dios siempre contesta nuestras oraciones. Ahora, no en nuestros tiempos. Dios contesta las oraciones en sus tiempos. Y hay veces, usted se quejará, ¿verdad? Pero es que Dios no me dio lo que le pedí. Dale gloria a Dios. Porque a veces ni sabemos lo que le pedimos a Dios en las oraciones. Dios es tan misericordioso. Gloria a Dios que está Jesucristo intercediendo por nosotros. Pero Dios siempre contesta la oración. Y cuando Dios no contesta algo que tú le pides, es porque Dios tiene algo mejor para ti que eso. O eso que le estás pidiendo te puede llevar a alejarte más de Dios. Por eso la respuesta, Dios siempre contesta las oraciones en su tiempo y en su voluntad, alineada con las Escrituras. Dios aquí contestó la oración de Daniel y sus amigos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que está constantemente escuchando las oraciones. ¿Y qué le dio Daniel a cambio? Exactamente lo que Daniel le pidió. Dios le reveló el sueño y la interpretación de manera sobrenatural. Y gloria a Dios por esto, porque si Dios no lo hubiera hecho, ¿qué iba a pasar con Daniel? Descuartizado. Pero eso no podía pasar, porque Dios tenía un plan ya decretado. Y Daniel iba a ser su instrumento. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Daniel hacia Dios por responder su plegaria? Veamos cómo nosotros hemos de responder a nuestras peticiones contestadas por Dios. ¿Qué ejemplo, hermano? ¿Qué ejemplo? Este jovencito me humilla. ¿Cómo respondió Daniel? En adoración. Alabanza. Alabanza. Segunda parte del versículo 19. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Y estos versículos a continuación se conocen como el Salmo de Daniel por muchos eruditos. No que haya escrito un salmo, pero lo conocen como el Salmo de Daniel. Es una de las doxologías más bellas, uno de los himnos más hermosos en toda la Escritura, que nosotros lo debemos aprender. Y acá. Y en esta alabanza tan hermosa que vamos a ver aquí, que podrían ser 6 sermones individuales de una hora, cada uno de ellas. No vamos a hacer eso, hermano, no se preocupe. Ya no nos vamos. No sé si queda más ceviche ahí, pero
hacemos más,
hermano. Ya una segunda hora, hermano. Entonces, vean qué alabanza tan hermosa. Y en esta alabanza que hace Daniel, podemos entender algo del carácter de Daniel. Un muchachito de 19 años, podemos entender algo de Daniel. ¿Qué es? Daniel, ese jovencito, tiene una teología propia bien sólida. Daniel era un erudito de la Biblia. Daniel estudiaba la Biblia. Daniel no tenía los 66 libros como nosotros, pero lo poco que tenía se la sabía de la A a la Z. Porque él jamás podría alabar a Dios sin este conocimiento bíblico y teológico. Jamás. Su teología estaba alineada con la Escritura. Por eso, hermanos, por eso que cuando estudiamos la Biblia y teología, ¿lo hacemos para qué? Para aplicarla específicamente en estos momentos difíciles que nos van a llegar. Aquí se va a saber si tu teología es aplicada. No estoy preguntando el conocimiento. Aquí la prueba es de qué, de fe. La prueba es de fe. Lo mismo que él, aquí le dio la información, pero antes de eso él no sabía. Podría que sí, podría que no. Pero al Dios darle la información que necesitaba, así como un volcán erupta en fuego, Daniel explota en adoración, en alabanza. ¿Por qué? Porque él conocía y tenía una relación íntima y personal con el Dios de la Biblia. Un ejemplo para cada uno de nosotros. Primeramente, Daniel alaba el nombre de Dios. O sea, el versículo 20. Y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué significa alabar el nombre de Dios? El nombre de Dios representa la misma persona de Dios, su carácter, su naturaleza. No solamente eso, están al mismo nivel el nombre de Dios a la persona y carácter de Dios. Igual lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios está al mismo nivel, a la misma persona que Dios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Su nombre va a la par con su persona y su naturaleza. Y aquí vean que el profeta nos da 6 razones por la cual cada uno de nosotros debemos de alabar a Dios, como hizo Daniel. Veamos la primera. Y esta alabanza, vean cómo está esta alabanza, está centrada en las perfecciones de Dios, en los atributos de Dios. Número 1, la primera razón, adoramos y alabamos a Dios por su poder y su sabiduría. O lo que se conoce como la sabiduría de Dios o el poder de Dios, omnipotente. Hermanos, aquí este teenager nos da una clase de teología propia a todos nosotros. Observen la segunda parte del versículo 20, porque la sabiduría y el poder son de Él. Y aquí sabiduría tiene que ver con todo el conocimiento o la capacidad para tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de toda sabiduría perfecta que existe en el universo. Y toda esa sabiduría la podemos encontrar en la palabra revelada de Dios y también la podemos encontrar en la persona revelada de Dios, en su Hijo Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Tú estás en Cristo. Tu sabiduría es mucho más amplia que todos los eruditos famosos, estudiosos, sin Cristo. Por más elocuente que suene, no te preocupes. Si estás en Cristo, tú eres más sabio que todos ellos juntos. Porque Dios es la fuente de la sabiduría. Jóvenes que están aquí, me están escuchando. Escucha el consejo de tus padres. Y tus padres saben, te dicen que aquí reside toda la sabiduría. Y es la verdad. Dios es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Podrás ir a las escuelas, a las universidades y aprenderás grandes cosas. Gloria a Dios por eso. Pero la sabiduría de lo alto, el conocimiento verdadero, está aquí. Siéntate, estudia, escudriña. Sé como Daniel, 19 años tenía y se sabía todo este libro. La parte que tenía en ese entonces. Dios es la fuente de la sabiduría. Y lo más hermoso es que esa sabiduría está disponible para aquellos que la desean por medio de Jesucristo. Daniel alaba a Dios por la sabiduría de Dios. No solo eso, sino que también Daniel alaba a Dios por el poder de Dios. Esta palabra aquí en el hebreo de poder tiene que ver con la capacidad de que Dios tiene para ejecutar lo que dice que va a hacer. Usted y yo estamos limitados. Usted y yo estamos limitados. Pero Dios no tiene limitaciones. Todo lo que dice Dios tiene el poder para ejecutarlo. Me río porque en círculos carismáticos gente habla mucho, yo decreto esto. Ni que fuera Dios. Porque el único que puede decretar es Dios, que tiene la autoridad para decir y ejecutar. Por el poder de su palabra. Dios habla y la nada responde. Usted y yo no podemos. Estamos limitados. Daniel reconoció el poder de Dios. Que Dios puede hacer lo que se propone. En este caso particular, Daniel reconocía la omnipotencia de Yahweh porque de manera sobrenatural le reveló el futuro. El futuro solamente Dios puede revelarlo. Y se lo reveló a él. ¿Para qué? Por medio del Espíritu Santo, para que escribiera. En lenguaje internacional, para que tú y yo hoy día podamos entender el carácter y la naturaleza de Dios y los planes, que no hemos comenzado todavía, que Dios tiene para cada uno de nosotros y su iglesia y el pueblo de él. Y cuando entendamos el plan de Dios tal como se revela, vas a tener paz. Puedes ver las noticias, que hay que esperarse. Tenemos que conocer la historia, cómo se desarrolla, tal como Dios ya la ha desarrollado en el pasado, pero se va a consumir en el futuro. Observen una segunda razón por la cual alaba el nombre del Señor. Número 2. Miren esa teología de Daniel, Danielito. Primera parte del siglo XXI. Es el quien cambia los tiempos y las edades. ¿De qué está hablando aquí? De la providencia de Dios. De la providencia de Dios. Esta expresión enfatiza el control providencial de Dios sobre el universo. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es que el Señor mantiene existiendo y dirigiendo todo conforme a su voluntad y propósito. Dios controla toda molécula física, material e inmaterial. Dios controla los tiempos. El día que naciste, el día que vas a morir. Vamos a morir cada uno de nosotros. Ese día ya está escrito, Dios lo sabe. Dios controla todos los sucesos que ocurren en tu vida. Podemos cuidar nuestro cuerpo, y lo debemos hacerlo físicamente, y tratar de vivir vida saludable, una responsabilidad, Pero al final es Dios quien determina los tiempos. Y si el Señor nos llama a su presencia, es el tiempo perfecto de Dios. Dios controla las épocas. Todo lo que ha pasado en la historia, todo lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo ese desastre mundial, estábamos bajo el control de Dios. Lo que está sucediendo hoy día, estas épocas, están bajo el control de Dios. A Dios no le toma nada por sorpresa. Dios controla las épocas y Dios controla todo. Los tiempos de prueba que estás pasando, ¿quién está en control? Dios, el soberano. Una tercera razón por la cual Daniel alaba el nombre de Dios, ¿cuál es? Número 3, su soberanía. Vean la segunda parte del siglo XXI. Quita reyes y pone reyes. Dios alaba la soberanía de Dios. Dios es el que quita y pone los gobernantes de este mundo, ya sean buenos o malos, ya sean que Dios lo ha permitido o lo ha creado. Daniel sabía esto. Daniel sabía que Nabucodonosor estaba puesto allí, ¿por quién? Por el soberano. Él lo sabía. Por eso confiaba en el plan de Dios. ¿No te gusta Donald Trump? ¿No te gusta Donald Trump? ¿Quién lo puso a Donald Trump? Dios. ¿No te gusta Biden? ¿Quién puso a Biden en su control, en el gobierno? ¿El presidente de México no te gusta? ¿Quién lo puso allí? ¿El de Argentina? ¿Quién ha puesto a Putin de Rusia? Que ese es el Hitler moderno ahora, ¿no? ¿Verdad? Yahweh, el soberano, el Adonai, el mismo Dios de Daniel. Entonces, ¿por qué nos enojamos con los gobernantes? ¿Por qué nos enojamos con las autoridades cuando ellas han sido puestas por Dios mismo? Dios quita reyes y pone reyes. Esa es mi convicción como creyente. No debemos estar envueltos directamente en la política. El púlpito, la iglesia, no es lugar para la política. Usted elige un candidato, vota por ese candidato, no le gustó, en 4 años cambie y vote por otro. Pero no esté por ahí con banderas. Y mucho peor, hablando en contra del hermanito que es del otro partido. No, no haga eso. Nosotros no hemos sido llamados para proclamar partidos políticos, sino hemos sido llamados para proclamar las excelencias del Evangelio de Jesucristo. No. Dios pone y quita reyes. Dios es soberano. Tú y yo no somos soberanos. Y esto rompe con nuestro orgullo. Porque nosotros queremos tomar el control, ¿verdad? Queremos tomar el control. Cuando es Dios el que controla todo. Una cuarta razón por la cual Daniel alaba el nombre de Dios. Número 4. La vemos al final del versículo 21. Dios no solamente es el que es la fuente de la sabiduría y el conocimiento, sino que Dios también es el que la imparte, la sabiduría y el conocimiento. Al final del versículo 21, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Dios es la fuente de la sabiduría y Dios es el dador de esa sabiduría y conocimiento. Y Dios nos ha dado toda su sabiduría en la revelación de su palabra. Entre más tú conozcas el carácter de Dios y su naturaleza por medio del estudio de su palabra, más vas a confiar en Dios. Y eso mismo fue lo que le pasó a este joven Daniel en el capítulo 2. Muchos creen que Daniel era un superhéroe, un Spider-Man o Superman. Pero era un muchachito jovencito así como los Kelly, 19 años. pero con una fe grandísima en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque conocía las perfecciones, los atributos, tal como han sido revelados en las Escrituras. No nuestras presuposiciones o lo que creemos de Dios. Esta gente dice, ay, mi Diosito, tú no conoces a Dios. Tú no lo conoces. Porque si lo conociera, elimina ese nombrecito. Daniel confiaba en las perfecciones de Dios. Y vean que la una quinta razón por la cual Daniel alaba el nombre de Dios, la vemos en el versículo 22. Él es un Dios que revela todo, sino en el versículo 22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Y sabemos que en este caso particular, mientras existía lo que se conoce como la revelación progresiva, donde Dios utilizaba sueños y visiones para continuar con el canon bíblico, y reveló esta cosa profunda y escondida a Daniel, ya sabemos que Dios no opera hoy día de esa manera. Dios opera de una mejor manera hoy, porque podemos entender todo de su voluntad revelada en los 66 libros de la Biblia. Pero tenemos que sentarnos a estudiarla. Tenemos que sentarnos, sacar tiempo y trabajar y estudiar y leer y interpretar. Necesitamos libros, necesitamos ayuda. Porque lo revela todo. Y aún aquello que no ha sido revelado, su voluntad decretada, no importa. Primero que no tenemos que dar cuenta por eso, sino que en la voluntad decretada podemos aplicar la voluntad revelada, cuál es el conocimiento y carácter de Dios para confiar de mañana. No sé qué va a pasar mañana, pero confío en sus promesas. Él siempre va a estar conmigo. Por el valle de la muerte andará conmigo. Su vara y callado me infundirán aliento. Alzaré mi monte a Jehová. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Sabe? Lo que pase mañana no importa. Voy a confiar en Yahweh. Y él revela todo lo profundo y escondido. Y una sexta razón por la cual Daniel alaba el nombre de Dios, lo vemos al final del versículo 22. La omnisciencia de Dios. Observen al final del versículo 22. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Dios conoce todo en el mundo. ¿Por qué? Porque él es omnisciente. Él sabe todo, él conoce todo de tu vida privada. Todo lo que tú haces en secreto, todo lo que tú piensas, que mamá y papá no saben qué te estás pensando, todo lo que tu cónyuge no sabe qué estás pensando, todo lo que ves que no tienes que estar viendo, Dios, ¿sabe qué? Está ahí al lado contigo. Conoce todo lo que tú haces. Pasado, presente y futuro. Dios no se le escapa nada. Dios no se le escapa nada. Por eso tenemos que estar claros con Dios. Y un día vamos a rendir cuentas, por lo bueno, por lo malo, al frente de Él. Y observen cómo Daniel termina esta alabanza. Observen cómo Daniel aterriza el avión. Versículo 23. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría, poder, y ahora me he revelado a lo que te habíamos pedido, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Dios de mis padres, ¿alude a qué? Al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de David. Daniel le da gracias al único Dios vivo y verdadero que existe. Daniel alaba a Dios porque él reconoce que ha sido quien, el Señor mismo, que le ha revelado el sueño, la interpretación y le ha salvado la vida. ¿Por qué confió? ¿Por qué Daniel confió en todo en Dios? ¿Por qué Daniel confió en todo a Dios? Porque Daniel conocía el carácter, la naturaleza de Dios, tal como han sido reveladas en la porción de escritura que él tenía en ese momento. Y en eso, en ese momento difícil, esa situación difícil, él confió en Yahweh. De la misma manera, hermanos, tenemos que nosotros aprender de Danielito. Cuando la situación se ponga difícil, en momentos difíciles, en pruebas, aún fuera de nuestro control, nosotros podamos confiar en el único Dios de los cielos, el Dios vivo, el omnipresente, omnipotente, omnisciente, en su sabiduría y poder, en ese momento de dificultad y prueba. Y hasta aquí terminamos el estudio de Daniel, porque sigue muy largo y no tenemos...